Pablo en esta carta está tratando con el problema de la división que había en esta iglesia local de Corintios, la cual estaban armando sus grupos, estaban formando partidos, es decir, inclinando un afecto y seguimiento desmedido a ciertos líderes, los cuales a su punto de vista les caía mejor, o tal vez les gustaba su forma de hablar, o su forma de ser, su carácter, de cómo decir las cosas. Es ahí que comenzaron a dividirse esta iglesia y a cuestionarse los unos a los otros. Pablo, en busca de hallar una solución, le dice que tenían que mirar la cruz de Cristo, en donde está el poder y la sabiduría de Dios, mas no usando la sabiduría mundana como lo estaban haciendo ellos. En medir a los líderes bajo estándares del mundo, con esto les derriba aquel pensamiento mundano que ellos tenían. Así que el argumento de Pablo es que no se trataba de que un grupo era mejor que el otro, sino que todos estaban mal por estar lejos de la cruz de Cristo, lo cual es una vía insensata estar lejos de ella, ya que el mundo, el hombre natural, sin el Espíritu Santo, el inconverso, es incapaz de reconocer la sabiduría de Dios. Es algo absurdo para ellos, como hemos estado viendo, apóstol Pablo. Entonces, esa actitud de los corintios, usando esos estándares del mundo, se estaban comportando como ellos. ¿Como quiénes? Como el hombre natural, un no creyente, lastimando a sus hermanos, la iglesia de Cristo, lastimando al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le dice que cuando él les habló, no fue con excelencia de palabras, sino manteniendo el mensaje de la cruz de manera clara y concisa. Luego hemos visto que les dice que hay una sabiduría espiritual, la cual entienden aquellos que han alcanzado la madurez. Aquellos que han alcanzado la madurez, no la capacidad, sino la madurez. Y esto es por la misericordia de Dios que había iluminado en sus corazones la luz del Evangelio, los cristianos que entienden la sabiduría de Dios. Entonces es ahí que dice que hay dos clases de personas en los versículos finales del capítulo 2, como se vio la semana pasada. El hombre natural, aquel que aún no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, por ende no tiene un claro entendimiento correcto de la cruz de Cristo, pero también está el hombre espiritual, aquel que el Espíritu Santo ha dado vida a través de la palabra de la cruz, respondiendo a las demandas del Evangelio, arrepentimiento y fe para con Dios. Es así como estos hermanos que habían sido justificados por Cristo, es importante tener en cuenta esto, que se está dirigiendo a una iglesia de santos, de apartados por el Señor, de apartados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante tener en claro esto, por lo que vamos a ir desarrollando. Estos hermanos que habían sido justificados por Cristo, el apóstol les va a declarar que no les pudo hablar como a personas espirituales, no les pudo hablar como creyentes, debido a sus actitudes carnales, como la de un inconverso. Les tuvo que alimentar acorde a su capacidad. Pablo le va a justificar esa acusación dando evidencia de su comportamiento, pero también les va a decir que los líderes por los cuales ellos estaban inclinando, cada uno de ellos estaban trabajando en lo asignado por el Señor, aquel que sostiene la iglesia, donde nadie es más que otro. Más bien hay igualdad y recompensa individual por Dios por su labor. Ellos se consideraban simples colaboradores de Dios en su terreno. Es así como dando un resumen de lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver en el capítulo 3 del versículo 1 al 8, he tratado de introducir para el sermón, y el tema que le he puesto para esta tarde es colaboradores y siervos de una iglesia sostenida por Cristo. El propósito de este sermón es que tanto los ministros como los miembros de la iglesia local puedan tener presente que la iglesia no le pertenece al hombre, sino a Dios, donde Él usa a quien le plazca como sus siervos y colaboradores. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 4 una reprensión por ese comportamiento carnal que tenían estos hermanos. Y del versículo 5 al versículo 9 vamos a ver a estos siervos que dependían plenamente de Dios. En esos dos encabezados vamos a desarrollar el sermón de esta tarde. Y vamos a nuestro primer punto, una reprensión por un comportamiento carnal. Vemos una forma determinante y muy categórica de cómo había decidido Pablo hablarles. Dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le hace una exhortación tierna, le hace una exhortación fraternal, con un tono de preocupación. Se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia local, se está dirigiendo al cuerpo de Cristo. Les dice, hermanos, y el mensaje que les iba a dar es la manera que había resuelto cómo se iba a dirigir hacia ellos. Les dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando Pablo los visitó al principio, a estos de Corintio, les llevó el Evangelio. Muchos de ellos eran gentiles, nunca habían oído la palabra de la cruz, pero al oírlo abrazaron el Evangelio por fe, fueron instruidos en el mensaje de la cruz, y esto se dio cuando estuvo con ellos, en el momento de la conversión, allá en Hechos 18, cuando se relata la fundación de esta iglesia de Corintio. Es por eso que Pablo se dirige usando el pasado, le dice, no pude hablaros. No pude hablaros cuando estuvo con ellos en el momento de la conversión, cuando habían sido instruidos en la palabra de la cruz. La realidad es que no se estaban conduciendo espiritualmente. Por eso no podía hablarles como tales. No podía hablarles como espirituales. Su caminar, su andar, su comportamiento era carnal. No habían entendido el verdadero significado de lo que se le había predicado al principio. No había un crecimiento espiritual, amada iglesia del Señor. Ahora, ¿qué significa que no les podía hablar como espirituales, sino como a carnales? Y aquí prestemos mucha atención, porque estamos parados ante un texto sacado fuera de contexto, ya que por muchos años viene siendo heréticamente enseñado y lamentablemente introducido esto a la iglesia de Cristo, como lo es la falsa enseñanza del cristiano carnal. Estamos parados ante ese texto que lo han sacado fuera de su contexto para enseñar heréticamente lo que se conoce, lo que han hecho, lo que han dado a conocer como el cristiano carnal. Y esa idea del cristiano carnal parten con esta concepción. Presten atención. Que hay tres clases de gente. El no cristiano, es decir, el inconverso, el que no ha nacido de nuevo. Está el cristiano espiritual. Y está el cristiano carnal. Esta enseñanza divide a la gente en tres grupos. El cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Es algo más o menos así. Que hay personas que han sido regeneradas, justificadas por la obra de Cristo, pero que aún siguen controlados por los deseos de la carne. Entonces, como esos hermanos, entre comillas, tanto había controlados por los deseos de la carne, le estoy enseñando lo que el concepto que ellos tienen como cristiano carnal, entonces, ¿cómo lo encasillamos? ¿Cómo lo ubicamos? Ah, este es un cristiano carnal. Él todavía peca, él todavía practica pecado, pero ha sido justificado por la obra de Cristo. Ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, está en la iglesia. Es como que están diciendo que son cristianos de otra categoría, cristianos carnales. Esto es una contradicción con lo que la Biblia nos enseña. Y se va en contra de la doctrina de la inerrancia de la Escritura, se va en contra de la infalibilidad de la Escritura se va en contra de lo que la misma Biblia nos enseña. Esta falsa enseñanza contradice lo que la misma Biblia nos enseña, donde vemos creyentes regenerados por el Espíritu Santo luchando día a día con el pecado. No vemos cristianos regenerados practicando pecado. No vemos cosa como tal en la Escritura. No vemos en la Escritura a este grupo considerado como cristianos carnales que supuestamente han sido regenerados, que supuestamente han sido justificados, pero que pueden seguir practicando pecado. La Biblia nos enseña que el cristiano sí lucha día a día con el pecado, pero que son cristianos regenerados que no practican el pecado. Al inicio de este versículo 3, apenas inicia el versículo 3, se nos da la verdadera condición de estos hermanos de Corintios. Es decir, al principio del versículo 3 se nos da la condición de estos corintios. Se dice, se les llama hermanos. Ahí vemos la condición de estos de Corintios, hermanos. Pero algunos pasajes de esta misma carta de 1 a los Corintios, antes de llegar a este versículo 1 del capítulo 3, también nos va a dar información de la condición de estos de Corintios. Dice en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí cuando llegamos al versículo 1 del capítulo 3 de 1 Corintios, dice, de manera que yo, hermanos. Estos pasajes nos dicen todo lo contrario a los que promueven falsamente la enseñanza del cristiano carnal. Más bien se evidencia que los creyentes de Corintios eran espirituales porque habían recibido el Espíritu Santo. Pablo se dirige a cristianos a los cuales trata como aquellos que han sido apartados, santificados por Dios, como personas que han recibido el Espíritu, y los trata como a hermanos. Pero su comportamiento era carnal. Su comportamiento era carnal. No enseña la Escritura algo como un cristiano carnal. Su comportamiento era carnal. Estaban, en otra palabra, ustedes están actuando como los de afuera. Ustedes están actuando como mundanos. Simón Kistenmarker, en su comentario a los Corintios, menciona lo dicho por Gordon Fee con respecto a este texto. Dice lo siguiente: uno puede ser cristiano y estar desprovisto del Espíritu. Por otro lado, los corintios están envueltos en un montón de conductas no cristianas. En ese sentido, son no espirituales, no porque carezcan del Espíritu, sino porque están pensando y viviendo como los que no lo tienen. Fin del comentario. Pero demos más luz a este texto. Y la regla hermenéutica nos enseña que un pasaje oscuro, llevémoslos a un pasaje más claro. Vamos a llevar este pasaje algo difícil y oscuro a un pasaje más claro, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dé más luz. Donde vamos a ver que la santidad y el crecimiento espiritual es indispensable y no es una alternativa del creyente. Esto del cristiano carnal te da la idea que la búsqueda de la santidad es opcional. Ah, yo, hermano, y pero tú por qué no te congregas? ¿Tú por qué no tienes, no lees la escritura? ¿Tú por qué no lees lo discipulado? ¿Tú por qué todos los fines de semana te gustan las farras? ¿Tú por qué todavía te gusta la vida? Es que soy un cristiano carnal todavía. Eso es una contradicción con lo que enseña la escritura. La santidad que Dios demanda para su iglesia no es una alternativa. No es, hermanos, ¿quieres ser santo, sí o no? La santificación progresiva para aquellos que hemos sido inicialmente santificados, es decir, apartados por el Señor, no es una opción vivir en santidad. No es una opción buscar la santidad. Pero esta enseñanza herética da la idea que la santidad del creyente es una alternativa, es una opción. Es por eso que los creyentes que están en otro nivel dicen, es como que estuvieran los otros cristianos en otro nivel. Solo voy a usar Romanos 8, mis hermanos, pero si queremos contrarrestar esto, podemos ir a la primera carta de Juan, toda la primera carta de Juan, que ya fue expuesta también por la gracia del Señor en esta iglesia local, y podemos ver también cómo eso va a contrarrestar que la santidad del creyente es algo opcional, es algo como que será para otro tiempo. Romanos 8:1. Estamos refutando la enseñanza de que existe una categoría de cristianos que se le domina cristiano carnal. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué dice ahí? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunto, ¿dónde vemos la tercera categoría? ¿O eres carnal o eres espiritual? ¿O eres creyente o eres alguien que no ha nacido de nuevo? Sigamos en el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, le dice el apóstol Pablo a los romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, miren, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos de manera clara que el cristiano genuino, aquel que ha nacido de nuevo, no vive según la carne. Versículo 13 de Romanos 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sigue el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Iglesia, y el Espíritu de Dios nos conduce a esa santidad. ¿Dónde vemos aquí una tercera categoría? ¿Dónde vemos aquí una opción para la santidad? Cuando el apóstol Juan en su primera carta también nos dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Leamos también Romanos 6, del versículo 12 al 14. Yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 6, del versículo 12 al 14. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Miren la advertencia y la exhortación que le hace el apóstol Pablo a los romanos. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y el versículo 14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. En esta amonestación vemos que el pecado ya no tomará dominio sobre el cristiano. Hemos sido libres no tan solo de la culpa del pecado, es decir, no tan solo hemos sido justificados, sino que hemos sido libres también del poder del pecado. La misma gracia que ha justificado a su iglesia el Señor, esa misma gracia es la que nos santifica progresivamente hasta llegar a la glorificación cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Lo que sí hay es una lucha diaria entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Lo que sí hay es que lidiamos con nuestros pecados. Lo que sí hay es una responsabilidad diaria de arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que sí hay es una responsabilidad diaria del cristiano, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pueblo terrenal, en vosotros. A esto es lo que conocemos, amada iglesia del Señor, como la mortificación del pecado. Eso es lo que sí hay, esa lucha continúa con el pecado, esa manera de lidiar con nuestros pecados, porque aún estamos en este cuerpo que peca. Por eso Pablo le dice a los colosenses, haced morir, pues lo terrenal que hay entre vosotros, haced morir la mortificación del pecado. Y esto, mis hermanos, este pecado lo confesamos, clamamos a Dios por su perdón y nos apartamos del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Clamamos a Dios por su perdón. Nos apartamos del pecado. Es así como vemos que Pablo está tratando con el pecado de la iglesia de Corinto. Está tratando con el pecado de la iglesia de Corinto. Y esto es una realidad, porque hay esa certidumbre que el creyente aún peca. Sabemos por la Escritura que el que dice lo contrario se engaña a sí mismo y Dios es mentiroso, dice el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 8, en la primera carta. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le decimos a Dios que es mentiroso. Esta es una certidumbre. Por eso hay que mortificar el pecado que hay en nosotros. Bendito regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que dejaremos de decir, como exclama el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Bendito regreso de nuestro Señor Jesucristo, que ya no va a haber esa exclamación en nosotros, porque estaremos en un cuerpo nuevo, reinando con nuestro Señor Jesucristo en cielos nuevos y tierra nueva. Mis amados, una iglesia bíblica ante la certidumbre del pecar, ante la certidumbre del pecado, debe de tratar con el pecado bíblicamente. Y de la misma manera, cada cristiano debe de tratar con el pecado bíblicamente. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, cómo trataron ese pecado de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Pablo está tratando aquí con el pecado de esta iglesia. En este caso, esas divisiones que estaban siendo causadas por contiendas, por vanagloria, por celos, que vamos a ver más adelante. Una iglesia bíblica va a tratar con el pecado de una manera bíblica. Por eso el Señor nos ha dado ese medio de gracia como es la disciplina eclesiástica. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbio 28, versículo 13. Es así como cristianos, el pecado en iglesia se lo reconoce. Hermanos, el pecado en iglesia se lo reconoce, no se lo encubre, no se lo tolera. Él es mi familiar. Se va a resentir si le exhorto a mi hermano por ese pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero más el que lo confiesa, dice la Escritura, que alcanzará misericordia, alcanzará perdón de Dios. El pecado en la iglesia se lo reconoce, no se lo encubre, no se lo tolera, se lo denuncia. Sácame ese perverso, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, cuando lleguemos a ese texto. Sácalo. Y si es un pecado escandaloso, como va a pasar más adelante en el capítulo 5, que ha salido a la luz, se lo tendrá que tratar bíblicamente, no como el hombre lo quiera tratar, sino como la Escritura demanda cómo tratar el pecado. Entonces, mis hermanos, en la amonestación de Pablo que le hace a los corintios, usa estas palabras fuertes diciéndole: no les puedo hablar como creyentes, se están comportando como impíos. Ese es el significado del texto. Se están comportando como impíos. Pero también le dice que estaban siendo inmaduros. Unos bebés, unos infantes. Por eso en el versículo 1 le sigue diciendo: tuvo que hablarle como a niños en Cristo. Y una observación rápida para pasarla, para no detenernos mucho en los detalles. Esa palabra como a niños en Cristo, también podemos inferir y contrarrestar esa falsa enseñanza de cristianos carnales. Porque él se está dirigiendo a estos creyentes que estaban comportándose como impíos, y por eso tenía que hablarle como inmaduros, como a bebés en Cristo. O sea, se estaban comportando carnalmente. Estos creyentes, su comportamiento se parecía a los del mundo. ¿Qué habían traído del mundo ellos? En el contexto corintio, cada grupo buscaba su escuela filosófica. Yo soy de Platón, yo soy de Sócrates, yo soy de esto. Y eso lo habían traído a la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de César. Y sale el superpoderoso por ahí. Yo soy de Cristo. Eso habían introducido a la iglesia de Cristo. Eso vemos en el contexto histórico de Corintio. Como a niños en Cristo. Hermanos, habían sido instruidos en la palabra de la cruz. Hubieron frutos de conversión, creyentes. Pero estos cristianos no habían crecido en la madurez espiritual. Probablemente nunca estuvieron en un discipulado estos hermanos. Probablemente estos hermanos son ocios en el estudio de la Escritura y en leerla. Él dice: tengo que hablarles como a niños. Es por eso que su alimentación tenía que ir acorde a su capacidad. Dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es fuerte, mi hermano. Esto nos conecta con lo que dije anteriormente de como niños en Cristo. Estos hermanos fueron evangelizados. Se les enseñó la palabra de la cruz. Pablo le había dicho: yo no me acerqué con sabiduría humana. Yo me acerqué con el mensaje de la cruz, porque ese es el poder y la sabiduría de Dios. Ahí la cruz, Cristo crucificado. Pero no eran. Y en todo ese trayecto llega al final y dice: ni sois capaces todavía. Eso es fuerte. Un hermano en Cristo que tenga profesión de fe de 15 y 20 años y venga alguien y le diga: hermanos, tú eres un niño en Cristo. No has madurado en la fe. Eso es fuerte. Este es muy parecido a lo que se dice en Hebreos 5:12. Le doy lectura. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No soy capaces todavía. Necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, le está diciendo, ustedes, ya debiendo estar enseñando a otros a caminar en este peregrinaje cristiano, es necesario enseñarles lo básico de la fe cristiana una vez más. No podía darle algo más sólido a causa de su comportamiento inmaduro. Esta alimentación sólida, dicen algunos comentaristas que se refieren a doctrinas cristianas más avanzadas, le dice que cuando estuvo con ellos no estaban preparados para esas enseñanzas, para ese alimento más sustancioso. Sin embargo, nosotros nos encontramos en Corintio con una carta, como dice un hermano por ahí, con harta carne de doctrina. Es una carta doctrinal. Sí hubo doctrina en la iglesia de Corintio. Pero puede ser que al referirse de este contraste de alimento, leche, sólido, se pueda estar refiriendo a la manera en que se las daba, en la profundidad de la enseñanza que se daba. Una vez más cito a Simón Kistermark, que dice que el alimento que Pablo les da a los corintios difiere de forma, mas no en contenido. O sea, de la forma en que fue dado y entregada estas enseñanzas. Pero ese no es el punto para quedarnos ahí. El punto es que estos hermanos, habiendo ya estado comiendo ya comida sólida, su buena sopa de pollo, ya no su papilla, ellos seguían todavía como bebés en Cristo. Pero Pablo nunca te lanza una acusación. Pablo nunca te lanza una amonestación así nomás. Si no es que te pone el peso teológico y te da una cita en la Escritura, te hace algo que te evidencia que lo que él te está acusando es la realidad. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 3. Pablo va a justificar su acusación dándole las evidencias de lo que él está diciendo, que ustedes se comportan como carnales. Dice el versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esos creyentes no habían cambiado. Seguían con una actitud carnal. Dice el texto, porque aún sois carnales. Mis hermanos, a esta altura del versículo 3, es importante que sepan esto. Porque llanamente alguien te puede decir, pero ahí dice claro que estos cristianos son carnales. Mira, hay cristianos carnales. Pero hemos visto en la Escritura, mis hermanos, que quede claro, que la misma carta de Corintio nos da referencia que se refiere a santos, a santificados. En el capítulo 8 de Romanos vemos también esa cristianos que eran guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, esto está claro, que esto no significa que hay una tercera categoría de gente, ni una segunda categoría de cristianos. Aquí está hablando de su comportamiento, porque se estaban comportando, como le dije, cuando estaban sin Cristo, habían traído eso para la iglesia. Porque aún sois carnales. Pablo les está diciendo, ustedes se comportan como aquellos que están todavía bajo el control de su naturaleza pecaminosa, como unos mundanos. Esto era evidente. ¿Por qué? Porque había entre ellos, ¿qué dice? Celos, que se lo puede traducir también como envidia. Y esos celos y esa envidia es una característica de la sabiduría diabólica, de la sabiduría del mundo, como lo estudiamos cuando estuvimos en Santiago. Santiago capítulo 3, del versículo 14 al versículo 16. Esos celos, esas envidias, esos son características de la sabiduría diabólica, de la sabiduría mundana. Existían también contiendas, mire cómo Pablo le va dando la evidencia. Existían contiendas, es decir, había esa rivalidad egoísta. Había esa disputa, ¿quién era quién? Tanto los celos o envidias, como tantos también la contienda. Gálatas 5:20 dice que esos son obras de la carne. Tanto los celos como la contienda, obras de la carne. Ese es el resultado de dejarse arrastrar por los impulsos de la naturaleza caída. Hermano, qué importante son nuestros devocionales personales, amada iglesia. Qué importante es la enseñanza de la Escritura en nuestra iglesia local. Qué importante es la exhortación de los unos a los otros, mis hermanos. Porque así no vamos a ser fácilmente arrastrados por esos impulsos de esa naturaleza caída que aún luchamos día a día. Celos, contiendas, obras de la carne. Eso es el resultado cuando uno se deja arrastrar por esos impulsos de la naturaleza caída. Hemos visto que como cristianos aún estamos expuestos a caer en pecado. Podemos caer, mis hermanos, de una manera radical. Pero aquel que ha sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo no caerá de una manera final y volverá a su redil. Pero ahora, mis hermanos, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo por la gracia de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, un cristiano es espiritual. Porque todo cristiano es guiado por el Espíritu Santo. El cristiano, no hay otra categoría. Juan 8:44, si no recuerdo. El que es de Dios escucha lo que es de Dios, y el que es del diablo escucha lo que es del diablo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios van a ser guiados por las cosas del Señor. Un cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Un cristiano es un espiritual. Para un cristiano existe la orden de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Es una alternativa, mis hermanos? ¿Es una opción? Digo pues, andad. Ahí está el imperativo, la orden. En el Espíritu. ¿Y qué más dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. No es una opción para el cristiano andar en el Espíritu. Las divisiones son el fruto de los celos. Esa rivalidad que se levanta es que se producen partidos dentro de la iglesia, donde se busca tener más seguidores. Por eso Pablo le dice que hay disensiones entre ustedes. Le da otra evidencia. Hay disensiones entre ustedes. No soy carnales. Mire cómo se dividen por estar siguiendo a él, por estar siguiendo al otro. Es ahí que retóricamente al final el versículo 3 le pregunta: ¿no soy carnales si andáis como hombre? Y en el versículo 4 les vuelve a hacer otra pregunta retórica, como diciéndole: ¿no les queda claro que son carnales? ¿No les queda claro que caminan como los del mundo? Le dice en el versículo 4 retóricamente preguntando, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, no soy carnales. Ahí vemos, mientras en el versículo 3 le dice, hay disensiones. En el versículo 4 te dice, ¿por qué se estaban dividiendo? Porque uno decía, yo soy de él, el allá es mejor. Yo soy de acá. El de acá me dice la verdad, pero me dice suavecita. El otro hermano es muy fuerte. Es como si le estuviera diciendo, ¿no se dan cuenta que es obvia su actitud mundana al existir este comportamiento que es marca de los que están sin Cristo, de los no regenerados. Se están comportando como personas no espirituales, como impías. Se están comportando así. Se están comportando como aquellos que quieren satisfacer sus apetitos de la carne. Es como que le está diciendo, si te veo caminar por la misma acera con el que está sin Cristo, ¿cómo puedo distinguir quién es de Cristo y quién no es de Cristo si te comportas igual al que profesa realmente que dice que está sin Cristo? Y tú que profesas que estás en Cristo, te portas igual a él. ¿Cómo puedo distinguirlos? Si te estás comportando como los de afuera. Un creyente con el Espíritu Santo siempre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, dice el salmista en el capítulo 1, versículo 3. Ese es un creyente. Al estar formando estos partidos dentro de la iglesia, esos grupitos dentro de la iglesia, yo soy de Pablo o yo soy de Apolos, es estar actuando igual que el mundo. Son carnales. Nos damos cuenta que aquí, cuando nosotros empezamos en el capítulo 1, nombra Pablo, Apolos, nombra Cefas y nombra Cristo. Pero aquí hemos dado cuenta en estos versículos que solo lo nombran a Pablo y Apolo. Yo soy de Pablo, soy de Apolo. Y se dice que Pablo y Apolo fueron ministros en esta iglesia de Corinto y Cefas no, por eso es que no se lo nombra. Pero al final igual de ese capítulo mismo lo van a nombrar igual. Pero la idea que nos está dando ahí el texto es que se estaban dividiendo por irse al que al punto de vista de ellos son mejores. Una vez que el apóstol les hace aquella reprensión por su comportamiento carnal, les va a decir que por gusto entran en discusiones absurdas, ya que por los que se están peleando, Pablo, Apolo, estos ministros del Evangelio no son nada en sí mismo. Esto es una bofetada para ellos. Él les va a decir ahorita que por lo que ellos estaban dividiendo, que ellos estaban disputándose, discutiendo, estos son ministros que no son nada en sí mismos. No hay nada poderoso en ellos en sí. Es ahí que vamos a avanzar a nuestro segundo encabezado del sermón. Siervos dependiendo de Dios. Del versículo 5 al 9. Vamos a ver en el versículo 5 cómo cada uno está en lo que Dios le asignó. Cada uno está en lo que Dios le encomendó. Dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Y le dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Cada uno en lo que Dios le asignó, estos servidores de Cristo. Pablo con otra pregunta les quiere dar a conocer que los nombres no son relevantes en la obra del Señor. Más bien lo importante es la labor que realizan. No estoy diciendo que hay que menospreciar al ministro de Dios. Pero aquí Pablo le está diciendo, los nombres no son relevantes en la obra del Señor. Más bien lo importante es la labor que realizan. En respuesta a esta pregunta, él le va a dar en esa respuesta la perspectiva correcta de la manera en que ellos tenían que ver a estos líderes. En esta respuesta le va a dar la perspectiva correcta y bíblica de cómo ellos tenían que ver a estos servidores, a estos hermanos de Corintio, a estos líderes de Corintio, a Pablo, a Apolos y por extensión también a los ministros de Cristo hoy en día. Les dice, servidores de Dios. No dice véalo como el ser ungido o el intocable. No dice eso. Véalo como servidores de Dios. Esa es la perspectiva correcta en que el apóstol Pablo le dice, tienen que haberlos visto a estos líderes como servidores de Dios, no como el ungido de Jehová, el intocable, como alguien de un linaje diferente o de otro planeta. Pablo se califica a sí mismo con Apolos y dice, somos servidores, sirvientes de Cristo. Se dice que literalmente, esa construcción en el griego, literalmente es, somos mandado de Dios. Y decía alguien, somos los mandaderos de Dios. Somos mandado de Dios. Eso son estos ministros, servidores, siervos de Cristo. Y en eso lo vemos que Pablo fue comisionado para ser un siervo del Evangelio. En Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro. ¿Por quién? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por lo tanto, todo aquel que diga ser ministro de Dios debe de verse como un sirviente de Cristo. Y en este contexto, es ser aquellos que hacen los mandados, un ayudante de Cristo en la obra de la predicación y la enseñanza. Aquel que profesa y se golpea el pecho y dice, soy un ministro de Dios, debe de considerarse como un siervo, como aquel que es el mandadero de Cristo. El objetivo de un siervo de Cristo es ganar almas. Es por medio de la predicación fiel del Evangelio. Es ahí que la fe viene a este pecador. Pablo les dice en este versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ese es el objetivo del siervo de Cristo. Ganar almas. No motivarlas. No entusiasmarlas. No arengándolas. Sino predicándole fielmente el Evangelio. Ya que la fe viene por el oír la palabra. Es así que tengamos mucho cuidado de elevar a lo que Dios no lo eleva. Tengamos mucho cuidado de elevar a los predicadores. Son siervos de Cristo. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. Aún sabiendo, iglesia, que Dios da diversos dones para su iglesia, nada tiene que verse, nadie tiene que verse como superiores a los demás. Esta expresión centrada en sí mismo de yo soy de Pablo, de yo soy de Apolo, simplemente evidencia un complejo de superioridad. Esto rompe este ego, esta centralidad en uno mismo, rompe lo que el mismo apóstol Pablo ha enseñado, donde él llama a su ministro a no creerse un grupo especial. Romanos 12:13. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte dones a su iglesia, pero nadie es más que nadie. Más adelante, el apóstol Pablo le va a decir en 1 Corintios 15:10, pues por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, yo soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren que primero dice, la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios soy lo que soy. Luego dice, pero no yo, sino otra vez dice, la gracia de Dios conmigo. Mi hermano, que predicamos el Evangelio, si nuestros hermanos que nos escuchan nos entienden el sermón, si nuestros hermanos que nos escuchan pueden digerir bien lo que enseñamos, recordemos que no somos nosotros, sino la gracia de Dios que está en nosotros. Así que mis amados hermanos que enseñan la palabra de Dios, pastores y maestros, amados hermanos que predicamos el Evangelio, que quede grabado en nuestros corazones que somos siervos de Cristo, donde Dios puede conceder salvación y esclarecer el entendimiento a través de pecadores arrepentidos como lo somos cada uno de nosotros. Pero esto es por pura gracia de Dios, no somos nosotros. En las campañas evangelísticas, esos predicadores de la prosperidad, los que primero preguntan cuando termina todo, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Yo me gané a 20, tú a 15. Y comienza la disputa. Yo me gané a 15, como que fuera un premio. Lamentablemente hoy en día en las iglesias de Cristo se han levantado ese ego también. Entre sus miembros hay frases como, yo soy un hijo de Dios. Soy una princesa de Dios. Esto de aquí que ha sido promulgado por sus líderes. Y desde luego que esto no se está centrando en la adopción filial que tenemos con Cristo. En ese derecho que tenemos de ser hijo de Dios. No, cuando ellos dicen, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una princesa de Dios. Lo que están señalando es arrogancia y ego. Es como que ellos están diciendo, yo merezco algo mejor que ti. Yo merezco algo mejor que ti, soy un hijo de rey. Soy una hija, soy una princesa de Dios. Es arrogancia que está mostrando. Lo que están diciendo es, yo soy mejor que él. Yo soy mejor que ti. Me recuerdo cuando trabajaba en otro lado, 15 años tal vez, cuando un impío me hacía algo y todo, yo le decía, no te metas conmigo que no sabes quién soy. Le digo, soy un hijo de rey, le decía yo. Pero detrás de todo eso es que estaba arrogancia y destrucción que caiga sobre él enseguida. Eso hay detrás de esa expresión, mis hermanos. Pero le damos gracias al Señor, porque el Señor nos da el crecimiento. Pero la fórmula la da la Escritura. ¿Queremos ser mayores que los otros? La Escritura no da la fórmula. El que quiere ser más que otro, ¿qué dice la Escritura? Tienes que ser sirviente. Jesús dijo, yo vine a servir y no a ser servido. La Escritura no da la fórmula. ¿Quieres tú ser mejor que otro? Ser sirviente. Ser sirviente. Y esto le dijo Jesús a su discípulo cuando entre Jacob y Juan comenzaron a disputarse quién se iba a sentar a la diestra o a la izquierda de su reino. Y le dice en Marcos 10:42, mas Jesús llamándolo le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorarán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, así no será entre vosotros. Parafraseando la Escritura, hey, aquí el que quiere ser más que otro no es como el mundo, que pasas pisoteando y atropellando a todo el mundo. No. El contraste lo dice el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, le dice a su discípulo. No será así entre vosotros, lo contrasta con lo que viene diciendo arriba. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. El versículo 43 le dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. para dar su vida en rescate por muchos. Y si queremos un ejemplo de humildad, mis hermanos, vayamos y sumerjámonos en Filipenses capítulo 2, cuando se nos enseña el estado de humillación y desactación de Cristo. Hermanos, el Dios, siendo Dios, se encarnó en su Hijo Jesucristo y pisó esta tierra de pecadores. Tenemos un ejemplo de humildad ahí, mis hermanos. Este ego no era, este ego, lo interesante que nos damos cuenta que este ego, esta centralidad entre sí mismo, no era promovido por los líderes, no era promovido por Pablo. Pablo no estaba diciendo, síganme a mí. Apolo no estaba diciendo, síganme a mí. Esto era los miembros, el corazón de estos hermanos. Se había levantado ese ego, habían traído eso del mundo. No eran estos líderes, ellos no estaban promulgando esto. Porque Pablo y Apolo les deja claro, se lo deja claro. Hey, nosotros somos siervos de un mismo Señor. ¿De cuál Señor? De Cristo. Esto fue una bomba para estos hermanos. ¿Sabe por qué fue una bomba, hermanos? Esto fue una bomba que le dice, nosotros somos siervos. Le está diciendo, nosotros somos esclavos. Es una bomba. ¿Se imagina la impresión de ellos al ver que las discusiones existentes para ver quién es de quién o mi líder es mejor que el tuyo, les digan a quienes ellos seguían eran esclavos? ¿Cómo? ¿No estamos peleando por unos esclavos? Eso fue una bomba para ellos. Porque Pablo y Apolo dicen, somos servidores de Cristo. ¿Se nos estamos peleando por alguien que dice que somos esclavos? ¿Peleando, dividiendo la iglesia por unos que se declaran ser esclavos? ¿Qué forma el Espíritu Santo, a través del autor humano como Pablo, de ilustrarnos esto? Imagínese la impresión de esos hermanos. ¡Wow! Dividiéndonos y peleándonos por aquellos que dicen que son esclavos. Como alguien comentó, esto es como que nos imaginemos una casa dividida por causa de los criados. Imagínense en esa casa de gente rica y millonaria, que esté dividida esa casa por los mismos empleados ahí, los dueños. Debe ser una bomba, una casa de millonarios, y que haya división en la familia por los criados, por los empleados. Eso es lo que dicen ellos. Ustedes se están dividiendo por alguien que dice que son siervos de Cristo. Esto fue una bomba para ellos. Al final del versículo 5, notamos que cada siervo estaba trabajando en su labor, lo que ha sido asignado. Se le dice, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. En el caso de Pablo como maestro, y en el caso de Apolos, ¿se recuerdan? Era aquel hombre elocuente, orador. Eran los dones que Dios había concedido a esta iglesia. Señor hoy ha concedido a esta iglesia a nuestro pastor Carlos Goya como un don. Ha concedido en su gracia, hermanos, que podemos enseñar en nuestras limitaciones y en nuestra afinidad como hombres. Pero es lo que el Señor ha concedido para su iglesia. Y el Señor había concedido para esta iglesia a este maestro como el apóstol Pablo y a este hermanos de Apolo. Esta iglesia había concedido y llena de estos dones por parte del Señor. Vemos ahí que hay diferencias de dones. Hay diferencias de dones. Un hermano estaba, uno es Apolo, otro es Pablo. Había diferencia de ministerios. Pero no puede haber preferencia. Aunque en la iglesia del Señor hay dones variados que el Señor puede dar. Hay diferencias de dones que puede dar. Pero no puede haber preferencia para irme con el don del hermano me gusta más. Mejor me voy para allá. Y cuando hay los grupos de oración, me voy con el hermano de allá. No. Aunque hay variedades de dones, no debe de haber preferencia, mis hermanos, hacia los que los ejercen. Esa era la causa de la división de esta iglesia. Pero Pablo le va a seguir diciendo cómo se va dando esa obra del Señor. Cómo se fue dando esa obra del Señor. Y aquí vamos a ver cómo Dios sostiene su iglesia. Que Él es el que sostiene su iglesia. El versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios sostiene a su iglesia. Pablo usa la agricultura como una ilustración para enseñar cómo es el proceso de crecimiento de su obra. Utiliza la agricultura, donde el plantar nos da la idea de fijar algo en la tierra, algo que sembramos, que cavamos. Y el regar, literalmente, la de hacer beber algo, de beber. Pero hasta ahí llegan los esfuerzos humanos. Pablo le dice, yo planté, Apolo regó. Hasta ahí llega el esfuerzo humano, ya que no es capaz de hacer crecer las plantas, no puede controlar el clima. Por ende, se depende exclusivamente en ese sentido de Dios. Dios sostiene su iglesia. Dependemos completamente de Dios para su cosecha. Donde en otras palabras, aquí se nos está hablando figurativamente ese riego espiritual que es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo predicó, plantó en Corintio, pero más adelante, cuando él se fue a Efeso, ya en Corintio se había fundado la iglesia local. Cuando Pablo fue, plantó, ya se había fundado la iglesia local. Pero luego, ¿quién la regó? Apolo. Esto lo vemos en Hechos 18, 27, 28. Apolo. Él enseñó, ¿qué enseñó por la Escritura? Que Jesús era el Cristo. Ya más fuerte ya era la enseñanza. Pablo, al inicio, funda esa iglesia, se va para Efeso, y Apolos riega en esta iglesia. Hechos 18, 27, 28, lo pueden revisar. Pero el crecimiento a esta iglesia local, ese crecimiento espiritual, lo dio Dios. Le deja claro el apóstol Pablo. Lo dio Dios. Ellos se iban a ir a otro lugar, iban a partir a otro lugar, pero Dios continuará perfeccionando la obra que empezó. Ellos iban a salir de ahí, plantó la iglesia, se iban a salir. Pero Dios perfeccionará la obra que empezó. Y esto lo he dicho alguna vez y lo voy a volver a decir, mi hermano. Perdón. Lo he repetido, pero lo voy a volver a decir. Pablo plante esa iglesia llevando el mensaje de la cruz. Cuando él se va para Efeso, regresa, viene Apolo y les enseña por la Escritura que Jesús era el Cristo. Mis hermanos, el crecimiento de esta iglesia lo dio Dios. Él continúa perfeccionando lo que empezó. Y ahí viene lo que le voy a decir. Porque ese es el modelo que nos enseña la Biblia de cómo se planta una iglesia. ¿Y por qué repito esto que lo he dicho algunas veces? Porque el Señor, por su infinita gracia y misericordia, nos está permitiendo que se pueda plantar una iglesia allá en Pedro Carbo. Pero no conforme a nuestros lineamientos, sino a lo que enseña la Escritura. Esa es la forma que se planta una iglesia. Es decir, una iglesia plantando a otra iglesia. Aquella queda ya establecida con sus respectivos oficiales, donde van a seguir ellos instruyéndose, van a seguir enseñándose la palabra a una iglesia que ya está plantada. Yo le decía a alguien antes algo, en estos medios de la prosperidad. ¿Qué es un plantador para ellos? Aquel apóstol que dice que es la cobertura porque es el hombre superpoderoso. Él es la cobertura y tiene muchas iglesias hijitas, tiene bastantes hijitas, bastantes iglesias hijas, cobertura. Y si tú te sales de mi cobertura, te caen todas las plagas de Egipto. Así que mejor quédate en la cobertura. Y cada año, cada seis meses, les comento porque vengo de ese contexto, tú vas allá y llevas una papilla de enseñanza, que es lo que le enseñas, motivaciones, y se van. Y eso para ellos supuestamente es que está... plantaron una iglesia y la están regando. No, ese no es el modelo bíblico. Eso de ahí es una contradicción con la autonomía de la iglesia, con el gobierno de la iglesia. Una iglesia plantando otra iglesia, aquellos oficiales quedan establecidos y va a seguir esa obra va a seguir siendo regada por aquellos oficiales con enseñanza de la palabra. Pero el gran pero inspirado por el Espíritu Santo es el crecimiento lo va a dar Dios. No es el que plantó la iglesia, no es el que la va a seguir regando. El gran pero inspirado por el Espíritu Santo es, pero el crecimiento lo da Dios. Nadie puede golpearse el pecho y decir que el avance de la obra de Dios es por Él. Simplemente somos servidores de aquel que da el crecimiento a su obra. La conclusión de esta ilustración, la del versículo 6, la va a dar en el versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El autor inspirado por el Espíritu Santo ni siquiera pone ya los nombres. No importa los nombres. El crecimiento lo da Dios. Nadie más que otro. El ministro de Dios puede ser el hombre más elocuente, puede ser el más letrado, pero todo quedará inoperante e inútil si Dios no bendice aquella labor hecha por ellos. Puede ser el hombre más letrado que se pare aquí adelante, pero todo va a ser en vano, todo va a ser inoperante, todo va a ser inútil si el Señor no bendice esa labor de predicar y enseñar el Evangelio. Así que ningún ministro puede jactarse de ser más que otro, ya que no tienen en sí mismo el poder para producir vida, así como tampoco el que planta el árbol ni el que lo riega tiene poder para producir vida sobre eso. Solo Dios lo puede hacer. Es así como podemos decir que el indispensable es Dios y no los predicadores. Dios es el indispensable porque Él sostiene su obra. Pero estos hombres, también hay una igualdad. Dice la primera parte del versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. En la NBI dice, el que siembra y el que riega está al mismo nivel. Me gusta esa traducción, la nueva versión internacional. La NTV dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Hay una igualdad entre lo que están en la labor de la enseñanza y predicación. No debe existir ese nivel de competencia. Pablo y Apolo no lo vieron así. Y el autor inspirado por el Espíritu Santo nos está enseñando eso, que no hay una competencia entre los ministros de Dios. Yo tengo más almas que ti. Yo tengo 20. Yo se convirtieron 30. Ay, en la célula que yo hice se convirtieron 15. No hay esa competencia. Hay una igualdad. Recordemos, somos siervos de Cristo. Cada uno haciendo lo que Dios le encomendó. Si tiene que orar por esa obra, esa es la obra encomendada por el Señor. Si tiene que de vez en cuando ir a predicarle a esas personas, esa es tu labor asignada. Si tiene que ser hospitalario con esos hermanos que nos van a visitar cada día el Señor, esa es nuestra labor. Cada uno haciendo lo que el Señor mandó a sus siervos hacer. Cada uno con los dones que a cada uno se le fue concedido por Dios. Todos el mismo objetivo. ¿Cuál es el mismo objetivo? Servir a la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hay igualdad, pero también hay individualidad. Y esa individualidad la vemos en la segunda parte del versículo 8. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sabemos que la gloria es para Dios y no para los hombres. Pero, ¿es reconocida esta labor que ejercemos? ¿Es reconocida la obra que ejercemos? ¿Tiene algún significado para Dios esa labor que la hacemos? Pablo no lo está menospreciando. Y la Biblia sí habla que Dios recompensa a aquellos que fielmente se conducen en esta labor, a los que se conducen fielmente a esa encargo de parte del Señor. 1 Corintios 15, 58 lo va a decir más adelante. Cuando estemos ahí se lo puede profundizar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El obrero del Señor no trabaja en vano, pero el obrero no trabaja para esa recompensa. El obrero trabaja con el objetivo de servir a la iglesia de Cristo para la gloria de Dios. Si trabajamos con ese objetivo, seremos asalariados. Somos siervos de Cristo. Estas recompensas no serán por nuestro reconocimiento que tengamos, o por tener más seguidores, o por tener más likes en nuestras publicaciones. La parte final del versículo 8 dice que eso va a ser conforme a su labor, no por los likes que tengan tus publicaciones, no por los likes que tengan tus videos, no por los seguidores que tengan tu página. No, dice el texto en el versículo 8 que esa recompensa va a ser conforme a su labor. Es interesante que esa palabra en el original se traduce como copos, que significa literalmente un corte, como que te cortas. Como dicen a los niños, una yayay, un corte, literalmente corte. Y eso nos da la idea de algo que produce dolor. Esa labor produce dolor. ¿Cuál labor? Esa labor del ministro, de la enseñanza y la predicación del evangelio. Es conforme a ese corte, estaría diciendo, eso que produce dolor. Con esto en mente, entonces, podemos ya tener luz de lo que nos quiere decir conforme a esa labor. Y es que se nos quiere decir que eso va a ser un arduo trabajo, arduo trabajo. Esa recompensa por ese arduo trabajo, ese corte, ese dolor, es que el Señor al final les dirá: bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que van a escuchar aquellos hermanos que se han conducido fielmente en la labor de la predicación y la enseñanza del evangelio. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 23. No le está diciendo buen siervo y próspero. Le está diciendo buen siervo y fiel. Es decir, escuchen, no está midiendo tu labor por tus capacidades o por los logros o por tu prosperidad. Te dice buen siervo y fiel. Es por la fidelidad tuya a la obra del Señor. Cada uno recibirá su recompensa acorde a su fidelidad en la obra del Señor. Y ahí en Mateo 25, del 14 al 23, es una muy buena ilustración. Una muy buena ilustración en la parábola de los talentos. Mis amados hermanos, esta labor no es algo que se puede conseguir algún tipo de afinidad a la vida de los demás. Esto no es por tener más afines a otros hermanos. No es para ser distinguido, no es para ser reconocido. Esta labor en la obra del Señor implica esfuerzo, dedicación, diligencia y responsabilidad de nuestra parte y en muchas ocasiones, dolor. Estamos terminando, mis hermanos. En el versículo 9 le dice Pablo, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, le dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Aquellos ministros del evangelio, además de ser servidores, se les dice que son colaboradores, es decir, cooperadores, compañeros de trabajo. Los ministros de Dios son compañeros de trabajo para Dios, pero no en el sentido de parcería, no en el sentido de colegas, no en el sentido igualitario con Dios, sino en el sentido que somos obreros pagados, recompensados por Él. De esa manera somos colaboradores de Dios, no en un nivel de igualdad, igualitario con nuestro Dios. No en un nivel de parcería, de colegas, sino en el sentido de que somos obreros pagados, recompensados por Él. En este versículo 9, si ustedes se dan cuenta, tres veces se dice Dios, Dios, Dios. El énfasis que se le da, que la obra del Señor es para la gloria de Dios. Es significativo las tres veces que se repite: colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Es significativo observar eso, porque nos transmite que la labor que hace el ministro lo tiene que hacer para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por trabajar para Él, por estar bajo Él y por ser de Él, como somos sus siervos. Simplemente los ministros del Evangelio somos instrumentos de Dios, trabajando para Él y no Él para nosotros. No lo manipulamos a Dios. Declaro que se van a convertir. Confieso que van a venir a los pies de Cristo. Declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Trabajamos para Él, no Él para nosotros. Mis hermanos, conclusión, termino. Por la Escritura sabemos que solo hay dos clases de gente, cristianos y no creyentes. Esto lo vemos de Génesis y Apocalipsis. Ahora, pueden haber hermanos que estén estancados espiritualmente y los esté llevando a aquello a comportarse como a niños en Cristo. Tal vez en esta iglesia, mis amados hermanos, no haya ese partidismo. No he escuchado que alguien diga: yo soy de Luis, yo soy de Carlos, yo soy de Carlos Goya, yo soy de Égar. Pero tal vez haya otras actitudes mundanas y que no las hayamos identificado. Y ahí podemos decir: no estamos comportando como lo del mundo. Tal vez no haya ese partidismo, pero tal vez puedan haber hermanos que no asimilan todavía ciertas enseñanzas, y por no asimilarlas tal vez quedan callados y no acuden a la fuente del maestro, y tal vez callan, se ausentan por un tiempo, comentan que no están de acuerdo en eso sin haberse acercado a la fuente. Eso puede ser una muestra de una actitud como la gente del mundo. Y podemos decirle: te estás comportando como los de afuera. Tal vez, hermanos, el Señor le ha dado un don a cada uno de su cuerpo. Cada hermano tenemos un carácter diferente para predicar la palabra del Señor. Cuidado, hermanos, con decir: ¿quién le toca predicar hoy en la tarde? A Pepito. No, ese hermano no es fuerte, me va rayando siempre. No, mejor voy cuando va el otro hermano que me cae bien. Hermanos, estaríamos comportando como lo de afuera, como lo del mundo. Amados hermanos, el haber un tipo de partidismo en una iglesia local por algún tiempo, por algún tipo de apego, por algún líder, estaríamos entrando en el campo de idolatrar a los obreros del Señor y tendríamos que ser reprendidos bíblicamente, ya que estaríamos comportándonos como impíos. Por lo tanto, esta iglesia local, mis amados hermanos, que nos quede claro que no es de Luis, no es de Carlos, no es de Edgar, no es del pastor Carlos Goya, sino la labranza de Dios. Como dijo, como decía al final el capítulo del versículo 9, del versículo 9. Labranza de Dios. Esa es la idea que da al final del versículo 9. Es decir, cultivo, la finca, el terreno de Dios. Al final del versículo 9, él le dice eso. Al final del versículo 9, ustedes soy labranza del Dios. Es decir, la iglesia de Cristo, los miembros. Terminando el versículo 9, él ya no nombra a los ministros como colaboradores y siervos, sino que ahora le dice: ustedes miembros, el cuerpo de Cristo, son el campo del cultivo de Dios. Esa es la idea. Soy labranza de Dios, el pueblo de Dios, son el plantío de Él mismo. Es una manera de decir: la iglesia local es un terreno cultivado por Dios, donde tú y yo simplemente plantamos y regamos. Dios le bendiga, mis hermanos. Oremos al Señor.